Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Cordial saludo a quienes escuchan esta nueva emisión de Palabreando con Sofía, un espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Stephanie Hernández, musicalización, Fabio Olarte, y en la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentaremos el tema ¿Qué es la Ilustración? Un texto corto de Immanuel Kant. Y para desarrollar esta temática nos colabora hoy la estudiante del programa de filosofía de la UNAD, Nancy Viviana Zavala. ¿Qué es la Ilustración? Es un ensayo escrito por Immanuel Kant, publicado en 1784. Este ensayo es una de las obras más importantes de Kant sobre filosofía política y social. Escuchemos una primera parte del texto que les menciono.
La Ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. Él mismo es culpable de ella. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con la independencia de él sin la conducción de otro. Ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí la divisa de la Ilustración. La mayoría de los hombres, a pesar de que la naturaleza los ha librado desde tiempo atrás de conducción ajena, permanecen con gusto bajo ella a lo largo de la vida debido a la pereza y la cobardía. Por eso les es muy fácil a los otros erigirse en tutores. ¿Es tan cómodo ser menor de edad? Si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia moral, un médico que juzga acerca de mi dieta y así sucesivamente, no necesitaré el propio esfuerzo. Con solo poder pagar, no tengo necesidad de pensar. Otro tomará mi puesto en tan fastidiosa tarea. Como la mayoría de los hombres, y entre ellos la totalidad del bello sexo, tienen por muy peligroso el paso a la mayoría de edad. Fuera de ser penoso, aquellos tutores ya se han cuidado muy amablemente de tomar sobre sí semejante superintendencia. Después de haber atontado sus reses domesticadas, de modo que estas pacíficas criaturas no osan dar un solo paso fuera de las andaderas en que están metidas, les mostraron el riesgo que las amenazas intentan marchar solas. Lo cierto es que ese riesgo no es tan grande, pues después de algunas caídas habrían aprendido a caminar, pero los ejemplos de estos accidentes por lo común producen timidez y espanto, y alejan todo ulterior intento de rehacer semejante experiencia.
Kant está explicando aquí la Ilustración, básicamente con la idea de que una persona deja de depender de otros porque empieza a pensar por sí misma. La dependencia la llama minoría de edad y dice que las personas que son responsables de mantenerse en esa minoría de edad. ¿Por qué? Porque no se atreven a usar su propio entendimiento sin la guía de otros. Y fundamentalmente eso le llama, él dice que es por la falta de decisión y valentía, que es en lo que se mantiene la gente o lo que mantiene a la gente en un estado de inmadurez. De ahí la frase que él recupera Se dice sapere aude. Sapere aude significa atrévete a pensar. Y sin embargo, lo cierto es que muchas personas prefieren seguir dependiendo de otros porque es más fácil, porque es más cómodo fundamentalmente. O sea que las decisiones están en un libro, las tiene el pastor, las tiene el médico, y cada uno de esos puntos nos hacen que nos evitan el esfuerzo de pensar. Y por supuesto, Kant critica esa actitud porque lo que está haciendo es permitir que otros se conviertan en tutores que controlan sus decisiones. Kant señala entonces que, aunque muchas personas le tengan miedo a correr el riesgo de pensar por sí mismas, esos riesgos en realidad no son tan grandes como pueden parecer. Porque al principio, aunque se puedan cometer errores, con el tiempo se aprende y se gana en independencia. Pero se lo gana el miedo a fracasar. Todo el mundo quiere hacer las cosas perfectas desde el comienzo. No quiere arriesgarse a equivocarse, entonces prefiere que otros asuman la responsabilidad de la equivocación. Miren ustedes que la reflexión de Kant sigue siendo muy relevante en la actualidad. Muchísimas personas, en lugar de analizar y de formarse su propia opinión sobre los temas actuales, recurren a los medios de comunicación para que les digan qué es lo que hay que pensar. Digamos que esos tutores de los que hablaba Kant hoy en día son los comentaristas, los youtubers, los influencers, las figuras mediáticas que son las que interpretan la realidad para el público. Y en esa interpretación lo que hacen es moldear la opinión y a la vez la decisión. Vamos con la siguiente parte, por favor.
El público puede alcanzar ilustración solo lentamente. Quizá por una revolución sea posible producir la caída del despotismo personal o de alguna opresión interesada y ambiciosa, pero jamás se logrará por este camino la verdadera reforma del modo de pensar, sino que surgirán nuevos prejuicios que, como los antiguos, servirán de andaderas para la mayor parte de la masa privada de pensamiento. Sin embargo, para esa ilustración solo se exige libertad y, por cierto, la más inofensiva de todas las que llevan tal nombre, a saber, la libertad de hacer un uso público de la propia razón en cualquier dominio. Pero oigo exclamar por doquier, no razones, el oficial dice, no razones, adiéstrate, el financista, no razones y paga, el pastor, no razones, ten fe, un único señor dice en el mundo, razona todo lo que queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced. Por todos lados, pues, encontramos limitaciones de la libertad, pero ¿cuál de ellas impide la ilustración y cuáles, por el contrario, la fomentan? He aquí mi respuesta. El uso público de la razón siempre debe ser libre y es el único que puede producir la ilustración de los hombres. El uso privado, en cambio, ha de ser con frecuencia severamente limitado sin que se obstaculice de un modo particular el progreso de la ilustración. Entiendo por uso público de la propia razón el que alguien hace de ella en cuanto docto, y ante la totalidad del público del mundo de lectores. Llamo uso privado al empleo de la razón que se le permite al hombre dentro de un puesto civil o de una función que se le confía. Ahora bien, en muchas ocupaciones concernientes al interés de la comunidad son necesarios ciertos mecanismos, por medio de los cuales algunos de sus miembros se tienen que comportar de modo meramente pasivo para que, mediante cierta unanimidad artificial, el gobierno los dirija hacia fines públicos o al menos para que se limite la destrucción de los mismos. Como es natural, en este caso no es permitido razonar, sino que se necesita obedecer. Pero en cuanto a esta parte de la máquina se la considera miembro de una comunidad íntegra o incluso de la sociedad cosmopolita, en cuanto se la estima en su calidad de docto que, mediante escritos, se dirige a un público en sentido propio, puede razonar sobre todo sin que por ello padezcan las ocupaciones que en parte le son asignadas en cuanto miembro pasivo.
Kant nos está explicando aquí que el proceso de la ilustración no es el avance independiente de la sociedad en cuanto al pensamiento, no es rápido, es un proceso muy lento y no se logra de manera completa, ni a través de revoluciones ni de cambios bruscos en el poder. O sea, un presidente, un rey no puede decretar la ilustración. A partir de hoy todos son ilustrados. Se necesita muchísimo tiempo para hacer una revolución de esa categoría. Porque una revolución puede derribar a un gobernante opresivo, por ejemplo, pero no necesariamente va a cambiar la forma en que la gente piensa. La gente está arranchada en su idiosincrasia, en su forma de pensar. Y eso entonces requiere una lucha contra los prejuicios. Kant también dice que lo único necesario para la verdadera ilustración es la libertad de usar la razón públicamente. Esa parte es muy importante porque tiene que ver, de hecho, no ni siquiera con la libertad de expresión, sino con la libertad del pensar. E incluso podría ser con la libertad de expresión, aun cuando eso no involucra la libertad de acción. Por eso es que el rey que estaba mencionando Viviana dice: razonad todo lo que queráis, pero obedeced, porque le está dando vía libre al ejercicio de la razón, pero sin embargo hay que hacer caso. Entonces, por eso mismo, Kant señala que en muchas áreas de la vida cotidiana, como es en el trabajo o en la religión, lo que se pide a las personas es que obedezcan sin cuestionar. Un militar, por ejemplo, tiene que obedecer. Un recaudador de impuestos nos pide que le paguemos el impuesto, pues tenemos que pagarle. O sea, no se refiere a las acciones, pero sí se refiere al hecho de la razón, a fomentar el uso de la razón. Y por eso también Kant distingue entre el uso público y el uso privado de la razón. El uso público sería entonces cuando alguien, por ejemplo un académico, se dirige al público y se dedica a discutir las ideas de manera abierta con ese público. Eso es ese es el uso público de la razón. Y desde Kant, entonces, ese tipo de uso debería ser siempre libre. De hecho, en la educación se dice que los profesores deben tener libertad de cátedra, que significa que no podría impedírsele dar su clase de la manera como al profesor le parezca. Porque está ni siquiera en los temas ni en la forma como está enseñando, porque fundamentalmente ahí se debe respetar el uso público, mientras que el uso privado tiene que ver con los roles muy específicos. O sea, un médico, por ejemplo, tiene que hacer un diagnóstico, tiene que hacer una operación, y tiene que hacer su trabajo como él diga, y nosotros no vamos a ponernos a discutir con el médico, a decirle cómo es que tiene que hacer su trabajo, porque él sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer, o por lo menos eso es lo que se supone. Bueno, vamos a dejar esto por un momento hasta aquí, y ya regresamos después de un mensaje institucional.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés,
this is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Bueno, volvemos entonces con el análisis de otra parte de este ensayo tan interesante de Kant. Vamos con la siguiente parte.
Una época no se puede obligar ni juramentar para poner a la siguiente en la condición de que le sea imposible ampliar sus conocimientos, sobre todo los muy urgentes, purificar los errores y, en general, promover la ilustración. Sería un crimen contra la naturaleza humana cuya destinación originaria consiste justamente en ese progresar. La posteridad está plenamente justificada para rechazar aquellos decretos aceptados de modo incompetente y criminal. La piedra de toque de todo lo que se puede decidir como ley para un pueblo yace en esta cuestión. Un pueblo podría imponerse a sí mismo semejante ley. Eso podría ocurrir si, por así decirlo, tuviese la esperanza de alcanzar en corto y determinado tiempo una ley mejor capaz de introducir cierta ordenación. Pero al mismo tiempo, cada ciudadano, principalmente los sacerdotes, en calidad de doctos, deben tener libertad de llevar sus observaciones públicamente, es decir, por escrito, acerca de los defectos de la actual institución.
Ninguna generación, dice Kant, debe o debería imponer reglas o leyes que le impidan a las nuevas generaciones, a las futuras generaciones, avanzar en su conocimiento, o corregir errores o promover la misma ilustración. Para Kant sería un acto injusto y, fuera de eso, un crimen contra la naturaleza humana, porque el progreso es una parte fundamental de la existencia de nosotros, de los seres humanos. Entonces Kant nos va a sostener que las generaciones futuras tienen el derecho de rechazar cualquier ley, cualquier decreto que les pueda impedir ese progreso. Y especialmente si esas leyes fueron establecidas de manera injusta o de manera incompetente. En el caso de Colombia, de hecho, nosotros tenemos la evidencia de una constitución que duró muchísimos años, más de 100 años, la constitución de 1886, que solo fue modificada en 1991. Y eso significó que durante 100 años, generaciones futuras, posteriores a 1886, por lo menos 4 o 5 generaciones tuvieron que subordinarse a las leyes que se habían propuesto en 1886 en esa constitución. Bueno, y Kant nos va a decir que la clave para determinar si una ley es justa radica en preguntarse si un pueblo podría imponer esa ley sobre sí mismo con la expectativa de que en un futuro cercano podría alcanzarse algo mejor. Incluso, dice él, si se adoptan ciertas leyes temporales. Kant enfatiza que cada persona, y especialmente los académicos y los sacerdotes, deberían tener la libertad de criticar, deberían tener la libertad de analizar públicamente los defectos de las instituciones actuales. Es decir, Kant defiende la idea de que el progreso del conocimiento y la libertad de pensamiento no deben ser limitados por decisiones de una época determinada. Kant entonces lo que argumenta, nos está diciendo que sería injusto, que sería absurdo limitar el progreso de las futuras generaciones basándose en las decisiones o en los errores del pasado. O sea, como tal como sería injusto castigar a los hijos por los delitos de sus padres. Cada generación tiene el derecho de cuestionar y de superar las limitaciones impuestas por la anterior, para poder avanzar en el conocimiento y, por supuesto, en la libertad. Vamos entonces con el siguiente aforismo.
Un hombre, con respecto a su propia persona y por cierto tiempo, puede dilatar la adquisición de una ilustración que está obligado a poseer, pero renunciar a ella con relación a la propia persona y con mayor razón aún con referencia a la posteridad, significa violar y pisotear los sagrados derechos de la humanidad. Pero lo que un pueblo no puede decidir por sí mismo, menos lo podrá hacer un monarca en nombre del mismo. En efecto, su autoridad legisladora se debe a que reúne en la suya la voluntad de todo el pueblo.
Carlos, lo que sostiene aquí es que cada persona tiene la responsabilidad de educarse y de desarrollar su capacidad de pensamiento crítico, porque Kant considera que la dignidad humana reside precisamente en la capacidad de razonar por uno mismo. Y esa responsabilidad no sería solo hacia uno mismo, sino que también es una responsabilidad hacia la humanidad en general, porque una persona se educa y piensa críticamente, y al educarse y pensar críticamente contribuye necesariamente al progreso de la sociedad. Por eso Kant habla de la minoría de edad. Dice Kant, lo que quiere decir es que una comunidad de personas que piensan críticamente es menos susceptible a la manipulación y es más capaz de promover el bien común. Miren ustedes lo importante que es a nivel de la concepción de lo que es la democracia. Porque la democracia no se trata solamente de elegir a una persona cada 4 años para que haga lo que mejor le parezca, sino que precisamente se trataría una verdadera democracia de que se hiciera lo que la gente considera que es mejor en general para todos, a partir de la reflexión, a partir del desarrollo de ese pensamiento crítico. Pero como eso no sucede, entonces, por supuesto que la gran mayoría de las personas son susceptibles de ser manipuladas. Y con ello, pues, obviamente no se logra promover el bien común. Uno podría pensar, pero sí es posible vivir sin pensamiento crítico. De hecho, muchísima gente lo hace. Pero hay que pensar en términos de en qué momento no utilizamos el pensamiento crítico y en qué momento sí. Por ejemplo, nosotros vamos al médico y confiamos en el médico. No podemos estarle cuestionando al médico lo que nos está diciendo. Si no somos abogados, no podemos cuestionar, salvo desde el sentido común, al abogado, por ejemplo, al arquitecto, al ingeniero, al que conoce una determinada disciplina. Pero aquí estamos hablando del desarrollo de una opinión nacida en el pensamiento crítico que se fundamenta en el ámbito político, fundamentalmente, de lo que nos está hablando. Entonces, Kant no está en contra de confiar en los médicos o en cualquier otro experto. Lo que él promueve es la importancia de no renunciar completamente a nuestra capacidad de pensar, a nuestra capacidad de tomar decisiones informadas cuando sea posible. Bien, vamos a descansar un minuto y mientras damos paso al espacio de anuncios de nuestra emisora. Ya regresamos.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Bien, volvemos con esta última parte que analizamos hoy sobre el texto de la Ilustración.
Si se nos preguntara, ¿vivimos ahora en una época ilustrada? Responderíamos que no, pero sí en una época de ilustración. Todavía falta mucho para que la totalidad de los hombres en su actual condición sean capaces o estén en posición de servirse bien y con seguridad del propio entendimiento sin acudir a extraña conducción. Sin embargo, ahora tienen el campo abierto para trabajar libremente por el logro de esa meta, y los obstáculos para una ilustración general o para la salida de una culpable minoría de edad son cada vez menores. Ya tenemos claros indicios de ello. Desde este punto de vista, nuestro tiempo es la época de la ilustración o el siglo de Federico.
Bien, esto es simplemente lo que nos está diciendo Kant en este apartado. Es una pregunta con respecto a su época y lo que él está viendo en su momento. Si eso que se está dando en la Alemania del siglo XVIII y que comenzará el siglo XIX, ya es una época ilustrada, ya la gente está informada, ya la gente utiliza el pensamiento crítico de manera constante y mayoritario, o si lo que se está produciendo es una transformación hacia la ilustración. Efectivamente, la conclusión a la que llega Kant es que todavía no hay una época ilustrada, pero que todos los desarrollos que se están dando en ese momento apuntan al desarrollo de la ilustración. Y gracias en particular a que, por eso él habla del siglo de Federico, en particular a que este rey da espacio a la posibilidad de pensar. La posibilidad de pensar, no necesariamente la posibilidad de actuar, pero la posibilidad de pensar en el ámbito de la ilustración y la posibilidad de ganar el derecho a la expresión en esa época es total, porque ustedes miran en la historia hacia atrás, el siglo XVII, XVI, entre más atrás, más es así. No cualquiera tiene el derecho a expresarse. De hecho, por expresarse puede alguien perder la cabeza, puede alguien morir por hablar sin permiso del rey. Estamos hablando de monarquías. Y entonces aquí lo que está surgiendo, pese a que es una monarquía también, lo que se da en el siglo de Federico, lo que está surgiendo es algo que va a ser la base de la democracia, que es el derecho a la expresión. Pero para tener derecho a la expresión hay que tener algo que decir y la posibilidad de decirlo con fundamento. Es decir, hay que tener pensamiento crítico. Para tener pensamiento crítico hay que estar lo suficientemente informado, tanto de una parte como de otra, para llegar a conclusiones mucho más acertadas. Entonces, ahí tenemos en cuenta ese punto en el cual Kant está argumentando sobre la responsabilidad de promover la ilustración y el progreso intelectual en esa época en particular. Y vamos con el último aforismo para terminar.
He puesto el punto principal de la ilustración, es decir, del hecho por el cual el hombre sale de una minoría de edad de la que es culpable en la cuestión religiosa, porque para las artes y las ciencias los que dominan no tienen ningún interés en representar el papel de tutores de sus súbditos. Además, la minoría de edad en cuestiones religiosas es la que ofrece mayor peligro. También es la más deshonrosa, pero el modo de pensar de un jefe de Estado que favorece esa libertad llega todavía más lejos y comprende que, en lo referente a la legislación, no es peligroso permitir que los súbditos hagan un uso público de la propia razón y expongan públicamente al mundo los pensamientos relativos a una concepción más perfecta de esa legislación, la que puede incluir una franca crítica a la existente. También en esto damos un brillante ejemplo, pues ningún monarca se anticipó al que nosotros honramos. Pero solo alguien que por estar ilustrado no teme las sombras y al mismo tiempo dispone de un ejército numeroso y disciplinado que les garantiza a los ciudadanos una paz interior, solo él podrá decir algo que no es lícito en un Estado libre. Razonad tanto como queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced. Se muestra aquí una extraña y no esperada marcha de las cosas humanas. Pero si la contemplamos en la amplitud de su trayectoria, todo es en ella paradójico. Un mayor grado de libertad civil parecería ventajoso para la libertad del espíritu del pueblo y, sin embargo, le fija límites infranqueables. Un grado menor, en cambio, le procura espacio para la extensión de todos sus poderes. Una vez que la naturaleza, bajo esta dura cáscara, ha desarrollado la semilla que cuida con extrema ternura, es decir, la inclinación y disposición al libre pensamiento, ese hecho repercute gradualmente sobre el modo de sentir del pueblo, con lo cual éste va siendo poco a poco más capaz de una libertad de obrar. Y hasta en los principios de gobierno, que encuentra como provechoso tratar al hombre conforme a su dignidad, puesto que es algo más que una máquina.
Sí, si una persona sigue ciegamente las enseñanzas de una religión, sin cuestionarlas, puede llevar una vida basada en esas creencias que no ha examinado críticamente, pero por supuesto que está limitando su libertad intelectual. Prácticamente se dedica a obedecer. Un buen líder, entonces, no debería temer a que sus ciudadanos piensen libremente y que critiquen las leyes, siempre y cuando esa libertad, por supuesto, no amenace la libertad del Estado. Esa es como la idea principal. Por ejemplo, en un país donde se permite a los ciudadanos discutir y criticar las leyes públicamente, eso podría llevar a una mejor legislación y a una mayor justicia, que es lo que hizo el rey Federico II de Prusia. Kant, entonces, lo que está haciendo es señalando la paradoja, que es que aunque una mayor libertad civil podría parecer que permitiría un mayor pensamiento libre, a veces tener un grado menor de libertad podría en realidad fomentar el desarrollo de la capacidad de pensar libremente. Por ejemplo, en un régimen que limita la libertad de expresión, las personas pueden desarrollar un pensamiento crítico más fuerte y podrían rebelarse contra esas restricciones, lo que finalmente termina llevando a un mayor grado de libertad y de reflexión en el futuro. Miren ustedes cómo precisamente el siglo XIX es conocido como el siglo victoriano, por unas normas muy estrictas de conducta y una pretensión de regulación respecto a los pensamientos y las acciones. Pero ese siglo es en el que surge Carlos Marx, en el que surgen los pensadores anarquistas como Bakunin, por ejemplo. Aparece la psicología también revolucionaria, como la de Carl Jung, como el discurso mismo de Nietzsche y el de Sigmund Freud. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Igualmente, agradecemos a nuestra estudiante Nancy Viviana Zavala, quien pertenece al semillero de investigación ETHOS, por su colaboración en la realización de este programa. Les acompañó Tairon Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.